Para un creyente no hay nada más hermoso que permanecer para siempre en la casa del Señor, escuchar la palabra del Señor y al hacerlo, no pensar en los demás, sino dejar que la palabra le hable a uno mismo. Cada uno se siente interpelado. De hecho, la palabra del Señor se dirige a nosotros. Lo que me llamó la atención fue que en una de las canciones que cantamos, dice, a Cristo el resucitado no se le acerca a Satanás. Eso me gustó. Eso es cierto. Nuestro Señor ha vencido a Satanás. Lo ha desarmado. Lo ha puesto en evidencia. Ha triunfado sobre todos los poderes de Satanás, como está escrito, y se ha llevado la victoria. Ustedes saben que en toda batalla no hay dos vencedores, sino siempre uno solo. Y así, solo tenemos un vencedor, el vencedor de Gólgata. Y ese es el Señor nuestro Dios, que nos ha amado profundamente y nos ha redimido. Al respecto, me vinieron a la mente otros dos pasajes bíblicos. Uno de Apocalipsis 12, en el que el arcángel Miguel se apoderará de Satanás y lo expulsará. No es nuestro Señor. Nuestro Señor ya lo ha vencido. Entonces basta con que Miguel diga, bueno, ya no tienes más que hacer aquí. Y ustedes todos conocen el pasaje, pero veo que algunos inclinan la cabeza y esta vez no para orar, sino para buscar en las Escrituras. Por eso voy a leer el versículo rápidamente, Apocalipsis 12, verso 7. Entonces se desató una batalla en el cielo. Miguel y sus ángeles lucharon contra el dragón. También el dragón y sus ángeles lucharon, pero no obtuvieron la victoria, y ya no había lugar para ellos en el cielo. Ustedes saben que el enemigo aún tiene acceso. Él es el acusador de los hermanos. Pero llegará el momento en que la victoria de Dios se consumará por completo en el cielo y en la tierra por los siglos de los siglos. Alabado sea el nombre del Señor. El otro pasaje se encuentra en Apocalipsis 20, verso 1. Apocalipsis 20, verso 1. Entonces vi un ángel que descendía del cielo y tenía en la mano la llave del abismo y una gran cadena. Él se apoderó del dragón, la serpiente antigua, que es el diablo y Satanás, y lo encadenó por 1000 años. Quien lea la Escritura con atención se dará cuenta de que en Apocalipsis 12, Satanás es arrojado a la tierra desde el ámbito celestial, en la medida en que aún tiene acceso a él. Y luego llega el momento, después de que haya causado suficiente mal, en que es atado y arrojado al abismo durante 1000 años. La Sagrada Escritura ofrece, de hecho, una explicación tan maravillosa sobre todo. Si uno se para a pensar en lo fiel que ha sido Dios al demostrarnos su amor, ha dado a conocer su palabra y ha revelado los significados, no podemos sino estar agradecidos. Antes de pasar a la reflexión sobre la palabra, yo también quiero, por mi parte, daros a todos la más sincera y cordial bienvenida. Soy plenamente consciente de que no venimos aquí para escuchar lo que un ser humano tiene que decir. Venimos aquí para escuchar la verdadera palabra de Dios. No opiniones humanas, ni interpretaciones de la Escritura, sino la palabra en su forma original, tal y como salió de la boca de Dios. Y nos alegra que haya personas, aunque no sean millones, cuyo corazón anhele escuchar la verdadera palabra de Dios. Y a esto podemos añadir que el Señor nunca nos ha decepcionado. También este fin de semana, su palabra morará abundantemente entre nosotros. Quien tiene que estar atento es el hermano Frank. Y es que últimamente me han dicho varias veces, muy amablemente, tú predicas un poco demasiado o muy largo. Y como ya he dicho, no miro el reloj, pero es que la palabra del Señor es sencillamente tan preciosa. Me propongo ser siempre breve, pero al final probablemente se me alargue un poco. Amén. Alabanza y gracias al Señor. Cuán reconfortantes son las palabras de nuestro Dios. Y si coincidimos con el testimonio, y si incluso nuestra vida coincide con el testimonio y la palabra, ¿qué sucederá entonces? Entonces Dios se revelará en toda su gloria. Y creemos que se llegará a eso, que se debe llegar a eso. Una concordancia total entre la novia y el novio. Una concordancia total de la iglesia, la congregación de los primogénitos, con la palabra de Dios. Ahora bien, nuestros queridos hermanos de Hamburgo, y según he oído, de la iglesia Elim, de la calle Bachstrasse. La Bachstrasse tuvo para mí una gran importancia en el año 1949. Allí escuché por primera vez a Hall Herman y a Richard Ruff, dos hombres, uno suizo-alemán y el otro suizo-estadounidense. Y uno de ellos fue el hombre al que el Estado, los Estados Unidos, había encargado que volara en el avión cuando se lanzaron las bombas sobre Hiroshima. Y este hombre filmaba, o filmó, era un hombre de Hollywood. Y ese hombre escuchó más tarde predicar al hermano Branham en Los Ángeles, se convirtió, y luego dio su testimonio en Hamburgo, en la calle Bachstrasse. De hecho, esa fue la primera vez en mi vida que oí el nombre de William Branham en relación con un maravilloso testimonio de un hombre que había escuchado a este hombre de Dios y que luego había consagrado su vida al Señor en la medida en que lo sabía y podía. Que el Señor nos conceda a todos la gracia de reconocer la época en la que vivimos, de avanzar con el Señor y de no estancarnos espiritualmente, porque esa ha sido siempre la dificultad en la historia de la Iglesia, que tras cada avivamiento se formara una nueva organización, se produjera un nuevo estancamiento y al Señor le costara mucho avanzar con su pueblo. Cuando, tras 15 años de ministerio, se le pidió al hermano Branham que fundara una especie de iglesia de la lluvia tardía, fueron sobre todo hermanos de Canadá quienes le rogaron que fundara una organización con el nombre de lluvia tardía. Y la lluvia tardía está prometida en la palabra de Dios como el derramamiento del Espíritu Santo antes de que se recoja la cosecha. Existen, claro, las promesas tanto en el Nuevo como en el Antiguo Testamento, pero el hermano Branham dijo entonces, de este último avivamiento no surgirá ninguna nueva denominación. Tampoco se convertirá en una organización, sino que este avivamiento que tendrá lugar en la novia alcanzará su plenitud con el regreso de Jesucristo. Cuando los muertos resuciten y los que viven en Cristo sean transformados y luego sean arrebatados al Señor. Y así lo veremos y lo viviremos. ¿Cuántas veces me han preguntado en los distintos países por qué ustedes no fundan iglesias? ¿Cuántas veces, no solo una vez, una y otra vez me han preguntado eso? También cuando nuestros queridos hermanos y hermanas de la Unión Soviética vinieron a visitarnos, no solo una vez, sino una y otra vez en cada ocasión. ¿Por qué no fundáis iglesias en las distintas ciudades? Y ante eso, no me queda más remedio que decir con la Biblia abierta ante la presencia de Dios y en nombre del Señor, que la fundación de iglesias no es nuestra tarea. Ya hay suficientes iglesias, pero nuestra tarea es anunciar la verdadera palabra de Dios a todo el pueblo de Dios, de todas las lenguas y naciones, de todas las iglesias y denominaciones. Y ustedes también saben muy bien que el Señor dijo, yo edificaré mi iglesia y las puertas del infierno no prevalecerán contra ella. Ahora es el tiempo del Señor, no el tiempo de los evangelistas, ni el tiempo de los hermanos que quieren seguir según el modelo tradicional. Ahora ha llegado la hora de Dios para que pueda hacer entre su pueblo lo que se propuso y llevarlo a buen término con aquellos que no juegan a ser iglesia, sino que pertenecen a la iglesia o congregación del Dios vivo. Y esa es una diferencia abismal. Se puede ser piadoso, se puede fingir ser una iglesia, pero no ante el Señor. Ante el Señor solo cuenta lo que Él hace. Todo lo demás solo le estorba. Las acciones de todos aquellos que quieren prestarle un servicio sin haber sido comisionados por Él solo son un obstáculo para ellos mismos, para muchos otros y para el Señor. A menos que Dios pueda enviar a alguien que no allane el camino para sí mismo ni para una iglesia, sino, como está escrito, allanad el camino al Señor, enderezad una senda para nuestro Dios. Así fue al principio del Nuevo Testamento, en el periodo profético, y así es al final del Nuevo Testamento, también en este periodo profético. En este sitio, ya que estamos hablando del tema, lo he contado al menos dos o tres veces. Es la verdad. El Señor me habló el 2 de abril de 1962, antes del amanecer. El sol aún no había salido, y entre todo lo que se dijo estaba esto: no fundes iglesias locales ni publiques un himnario, pues eso es señal de una denominación. Hay ciertas cosas que el Señor ordena, que me dice a mí y que no necesita decir a nadie más. Cada encargo divino es único en sí mismo. No se puede copiar, y eso también lo he dicho hace poco en alguna parte. Billy Graham vino a Louisville, Kentucky. Al igual que aquí Düsseldorf y Krefeld están separadas únicamente por el Rin, por el Rhin, el río Rhin. Así son ciudades gemelas, Jeffersonville en Indiana y Louisville en Kentucky. Y el hermano Branham acudió a esa enorme reunión de predicadores y evangelistas que Billy Graham había organizado. Y cuando regresó, o ya allí, pensó para sí mismo: nunca podría ocupar el lugar de este hombre, Billy Graham. Él es único. Y luego fue un paso más allá y dijo: dudo que él pudiera ocupar mi lugar. Y así es, cada uno en su lugar, donde quiera que Dios lo haya puesto. Bueno, hasta aquí este tema. ¿Quién ha pensado en un salmo mientras los cantantes interpretaban su canción? Se cantaba: desde los palacios de marfil. ¿Acaso eso está en la Biblia? ¿Está en la Biblia? Oigo muy poco al público. Me gustaría oír más. ¿Aparece en la Biblia la palabra de que él viene de los palacios de marfil? ¿Cómo? Está bien, pues entonces os lo leeré, porque iba a manteneros en vilo o en suspenso. Leeremos algunos versículos del Salmo 45. Aquí también encontramos la expresión palacios de marfil. Y de los 150 salmos, es el único que describe la relación entre la novia y el novio. El único salmo que en realidad describe la plenitud de la novia y el novio. Todos los demás tratan muchos temas, dan muchas respuestas, pero el Salmo 45 es en sí mismo muy especial. Leeré desde el principio. Mi corazón rebosa de palabras encantadoras o amorosas. Al Rey dedico mis cánticos. Mi lengua es como la pluma de un escriba experto. Y ahora viene lo importante. Tú eres más hermoso que ningún otro ser humano en la tierra. La gracia se derrama sobre tus labios. Por eso Dios te ha bendecido para siempre. Ciñe tu espada a tu costado, oh héroe, junto con tu armadura resplandeciente. Ánimo, marcha victorioso por la causa de la verdad, en defensa de la justicia, y que tu brazo realice hazañas temibles. Tus flechas son afiladas, los pueblos sucumben ante ti, traspasan el corazón de los enemigos del rey. Tu trono, un trono de Dios, permanece para siempre y eternamente. Un cetro justo es tu bastón de mando. Tú amas la justicia y aborreces la iniquidad. Por eso Dios, tu Dios, te ha ungido con aceite. Aleluya. ¿Dónde está escrito eso en el Nuevo Testamento? Hebreos capítulo 1. Tu trono, un trono de Dios, permanece para siempre y eternamente. Un cetro de justicia es tu bastón de mando. Tú amas la justicia y aborreces la iniquidad. Por eso Dios, tu Dios, te ha ungido. Ven, nuestro Señor fue Dios manifestado en la carne y Dios en el Espíritu ungió este cuerpo terrenal. Aleluya, alabado sea Dios. Por eso Dios, tu Dios, te ha ungido con aceite de alegría o de gozo, como a ningún otro como tú. Tus vestiduras desprenden aroma o mirra y aloe y acacia. Desde palacios de marfil te deleita el sonido de las cuerdas. Entre tus amados se encuentran hijas de reyes. Tu esposa o novia está a tu derecha, adornada con joyas de oro de Ofir. ¡Qué palabra tan maravillosa del Antiguo Testamento! Y quien siga leyendo la exhortación del versículo 11, es decir, aquellos que pertenecen a este grupo para formar parte de él, aquí dice: escucha, hija, mira aquí e inclina tu oído. Olvida a tu pueblo y la casa de tu padre. Todos deben hacerlo como Abraham. Deja tu casa, tu pueblo y tu tierra y vete a la tierra que yo te daré. Escucha, hija, mira aquí e inclina tu oído. Olvida a tu pueblo y la casa de tu padre. Y si el rey te desea por tu belleza, pues él es tu señor. Ríndele homenaje. Amén. Aleluya. Qué palabra tan maravillosa, ¿sí? Él nos desea, o tiene deseo hacia nosotros, como un novio a su novia. Y más adelante dice: los ciudadanos de Tiro se acercarán a ti con ofrendas. Los más ricos del pueblo se esforzarán por ganarse tu favor. La hija del rey es todo esplendor por dentro. Su vestido está hecho de oro tejido. La conducen ante el rey con vestidos bordados de colores. Las doncellas, su séquito, sus compañeras de juegos o amigas serán conducidas hacia ti. Ojalá pudiéramos pasar ahora los evangelios aquí. Alguien podría pensar: aquí se habla por un lado de la novia y por otro de las doncellas que luego formarán el séquito. No se preocupen, ambas cosas son ciertas. Cuando la novia descienda tras el banquete nupcial, los 144,000 ya estarán sellados en el monte Sion y solo estarán esperando a que lleguemos con el Señor, con el Rey, para asumir el reinado. Todo tiene su lugar. Los hombres de Dios, en general aquellos sobre quienes descendió el Espíritu de Dios, ya han visto estas cosas. Ahora nos toca ponerlas en su contexto. Hubo alguien que se enfadó mucho conmigo y me dijo: hermano Frank, puedo entender muchas cosas, pero que incluso tengas que situar bíblicamente lo que predicó el hermano Branham. Eso ya me parece excesivo. Entonces solo pude responder: amado hermano, eso es precisamente mi ministerio. No es para que surjan interpretaciones descontroladas a diestro y siniestro y que la gente dé sus propias interpretaciones a lo dicho, sino para que todo se remita a las Escrituras y el pueblo del Señor sea así devuelto a la verdadera palabra de Dios, para que al final no haya interpretaciones sobre la palabra y el mensaje, sino que por gracia se forme una unidad divina, es decir, una novia de la palabra, que esté unida al novio, quien ha revelado y acercado la palabra a la novia. Estoy convencido de que todos aquellos que piensan correctamente en su corazón también comprenderán bien esta observación. Aún brevemente algunos pasajes de la palabra de Dios para mostrarnos lo importante que es que no se recite de memoria ni se decidan o expongan cosas, sino que todo debe tener fundamento bíblico y que la predicación debe resistir el testimonio y el examen de la palabra. La predicación debe ser tal que podamos presentarnos con ella ante Dios. Del capítulo 15 de los Hechos de los Apóstoles me gustaría leer dos versículos que leí casi al final el domingo pasado en Zurich. Hechos 15, y luego pasaremos a otros pasajes. Versículos 17 y 18. En Hechos 15. Para que los que quedan busquen al Señor y también todas las naciones que me pertenecen como mi pueblo, dice el Señor, el que hace esto, tal y como se ha anunciado desde la eternidad. Una palabra maravillosa. Todos sabemos de qué se trata. Aquí la puerta para el pueblo de Israel se cerraba cada vez más, mientras que la puerta hacia las naciones se abría de par en par, y surgieron preguntas sobre la circuncisión, sobre diversas cosas. Y entonces llegó la respuesta de la palabra de Dios. Y así fue al principio, y así debe ser al final. Pero prestad atención una vez más a esta formulación. Para que los que han quedado. Ahora podríamos pasar al capítulo 11 de Romanos, donde se dice que Dios también tiene un remanente en este tiempo. Podríamos acudir al profeta Daniel. Podríamos ir al profeta Isaías. Dios dice, aunque Israel fuera como la arena del mar, solo el remanente será salvo. Y luego, donde dice, el que haya escapado con vida en Sion será santo para el Señor. Hay suficientes pasajes bíblicos que no hablan de la gran masa, sino de los elegidos, del remanente, de aquellos que creen en Dios, que confían en Él, que acogen su palabra y dicen sí a ella. Para que las personas que han quedado busquen al Señor. ¿Quién no piensa automáticamente en Isaías 55, versículo 6? Buscad al Señor mientras se le puede encontrar. Acercaos a Él mientras está ahí. Ustedes pueden leerlo vosotros mismos. Quizás debería hacerlo yo, para que sepáis que así está escrito. Pero todos conocen ya los versículos más conocidos. Isaías 55, 6. Buscad al Señor mientras se deja encontrar. Invocadlo mientras está cerca. Y a continuación se enumera lo que debe suceder en relación con ello. Habrá personas, siempre las ha habido, que busquen a Dios porque Dios las atrae. Por sí mismo, nadie puede hacerlo. Pero cuando el Señor atrae, todos los que el Padre atrae vienen a mí. Y al que venga a mí, no lo rechazaré. ¿Por qué hemos venido al Señor? Porque hemos sentido su llamado. Según la palabra, atráeme y yo te seguiré. Aquí se dice además, buscarán al Señor incluso todas las naciones que me pertenecen, como mi pueblo. Él tiene un pueblo que le pertenece. El rebaño comprado con sangre no se pertenece a sí mismo, ni pertenece a ninguna confesión religiosa o denominación, sino que pertenece al Señor porque Él pagó el precio por ello en Gólgata. Y la Sagrada Escritura dice, gloriaos en Dios, pues habéis sido comprados por un alto precio. Pedro escribe luego, no con plata ni con oro, sino con la preciosa sangre del Cordero de Dios, inocente. También me gusta la frase, así dice el Señor. Es sencillamente precioso. Cada vez que resuena el así dice el Señor, y bien puedo decir que desde los días de los apóstoles no ha habido hombres que hayan recibido el así dice el Señor de forma directa. ¿Ha habido hombres de Dios? ¿Ha habido predicadores y evangelistas? ¿Ha habido reformadores? ¿Ha habido hombres que ardían en amor a Dios? Pero una vocación divina, directa, unida al vinculante, así dice el Señor. Eso no ha existido hasta nuestros días. Los predicadores han leído la palabra, han expresado su opinión al respecto, han transmitido su interpretación a la gente, pero eso no basta para la consumación de la iglesia novia. Esta no vive de las interpretaciones de la palabra, sino de la palabra original en sí misma, porque la palabra debe encontrar su cumplimiento en ella. Debe convertirse, en efecto, en parte de la palabra hecha realidad en estos días. Lo hemos dicho a menudo, que el comienzo del nuevo pacto consistió en que las promesas simplemente cobraron forma, se hicieron realidad. Lo que estaba escrito de repente estaba ahí. Por ejemplo, Isaías 40, versículo 3. Una voz clama en el desierto. Preparad el camino del Señor. Habían pasado 800 años desde que Isaías pronunció esta profecía. Y no sucedió hasta que se cumplió el tiempo. Lo mismo ocurre con Malaquías 3, versículo 1. He aquí que yo envío a mi ángel delante de mí para que me prepare el camino. Y de repente, estas palabras proféticas se hicieron realidad en la figura de un hombre enviado por Dios. con el mensaje de Dios para el pueblo de Dios en aquellos días. Así es como Dios hace la historia de la salvación. Las personas, las iglesias libres y las organizaciones cristianas hacen historia eclesiástica. Pero Dios hace historia de la salvación. Él vincula su obra en la tierra con su pueblo y con las promesas que le ha hecho o dado. ¿Lo hemos entendido? Hemos comprendido que debemos formar parte de lo que Dios está haciendo ahora. Como dije antes, no solo una congregación o comunidad, sino la congregación del Dios vivo. No se trata de interpretaciones de la palabra y de las escrituras, sino de qué dicen las escrituras. Eso es lo que nos interesa, lo que dice, así dice el Señor, el que lleva esto a cabo. Y Él lo llevará a cabo realmente a más tardar el día glorioso de su magnífico regreso, cuando traiga a casa a la novia preparada. El que esto lleva a cabo, tal como ha sido anunciado desde la eternidad. Pablo se refirió especialmente a este misterio en la carta a los Efesios y escribió lo que había permanecido oculto a las generaciones humanas, el Señor lo ha revelado ahora a sus apóstoles y profetas. En Hechos 15, a partir del versículo 7, sigamos leyendo, aquí dice: tras una larga y acalorada discusión, Pedro se levantó y les dijo: queridos hermanos, ustedes saben que Dios ya hace tiempo me eligió entre vosotros para que por mi boca los gentiles oyeran la palabra del Evangelio y así llegaran a la fe. Todos conocemos bien las Escrituras y sabemos que Pablo estrechó la mano a Pedro, Juan y Santiago y les dijo: nosotros actuamos entre los judíos, vosotros entre los gentiles. Pueden leerlo, la carta a los Galatas, lo puedo hacer yo ahora. Aquí se dice, Pedro lo atestigua, dice: queridos hermanos, sabéis que Dios ya hace tiempo me... Él no dice a Pablo, sino que a mí me ha elegido entre vosotros para que por mi boca los gentiles oigan la palabra del Evangelio y así lleguen a la fe. Leamos ahora algunos versículos del capítulo 10 del libro de los Hechos, capítulo 10, que todos conocemos. Pero esta noche quiero destacar este punto en particular, que Dios tiene un orden, y en este orden divino se encuentra la iglesia y en él se sitúan los ministerios. La novia también debe ser llevada ahora a este orden divino. ¿De qué nos sirve decir y creer de todo corazón que el Señor permanece en el cielo? Así está escrito en el capítulo 3, versículo 21 de los Hechos de los Apóstoles. Hasta que llegue el momento, el cielo debe recibirlo hasta que todo vuelva a su orden o haya sido restaurado en su correcto puesto, tal y como Dios lo ha anunciado desde tiempos inmemorables por boca de sus santos profetas. ¿De qué nos sirve el conocimiento teórico de que nuestro Señor Jesús, nuestro Redentor, permanece en el cielo Espera hasta que llegue el momento, si quizá no nos damos cuenta de que ese momento ya ha llegado y de que el tiempo apremia, de que Dios también quiere cumplir las promesas que ha hecho. Aquí, en Hechos 10, a partir del versículo... Sí, podríamos leer a partir del versículo 9. Solo lo diré, pues ya conocéis el suceso. Pedro subió a la azotea, tenía hambre, y aquí que Dios vinculó una necesidad terrenal a una revelación celestial. Os lo voy a leer a partir del versículo 9. Quizás siempre sea mejor leerlo. Al día siguiente, mientras estos, o sea, los hombres que Cornelio había enviado, iban de camino y ya se acercaban a la ciudad, Pedro subió a mediodía a la azotea de la casa para orar allí. Entonces le entró hambre y deseó comer algo. Mientras se lo preparaban, le sobrevino un éxtasis. ¿Y saben qué vio? Vio muchas cosas, pero luego dijo, nunca he comido nada impuro. Sigo leyendo a partir del versículo 11. Vio el cielo abierto y un recipiente que descendía como un gran, como una gran pieza de lona que se bajaba a la tierra sujeta por las cuatro esquinas. En ella había toda clase de animales de cuatro patas y reptiles de la tierra, así como aves del cielo. Entonces una voz le dijo, levántate, Pedro, mata y come. Algunos ayunan y oran. A él, en este caso, le entró hambre, tal y como está escrito. Subió a rezar, a orar, y entonces le invadió el hambre. Y aquí que Dios se hace eco de esa necesidad terrenal y le muestra, cayendo del cielo, toda clase de animales y aves del cielo, pero todo era impuro. Él conocía, por supuesto, la ley sobre qué animales y aves son puros y cuáles son impuros. Dios se lo había explicado claramente a Moisés, nombrándolos uno por uno. Mata y come. Verso 14. Pero Pedro respondió, de ninguna manera, Señor, porque nunca he comido nada profano ni impuro. Entonces una voz le dijo por segunda vez, no declares impuro lo que Dios ha purificado. Ustedes todos conocen ya esta lección. Más adelante, en el capítulo 15, Pedro vuelve sobre lo que se le mostró y se le reveló. Pero déjenme leer aquí algo más del capítulo 10, concretamente en Hechos, capítulo 10, versículo 28. Hechos 10, a partir del verso 28. A quienes dijo, sabéis cuán estrictamente está prohibido a un judío relacionarse con alguien que pertenezca a otro pueblo, o incluso alojarse en su casa, o entrar en su casa. Pero Dios me ha mostrado que no se debe considerar a ningún ser humano como impuro o profano. Dios abrió la puerta a los gentiles. Aquí había un judío al que Dios quería utilizar y a él le mostró toda clase de animales impuros. Y el hombre de Dios dice, Señor, nunca he comido nada impuro ni profano. Y el Señor le da la respuesta, lo que Dios ha limpiado o purificado, no lo declares impuro. ¡Qué palabra tan maravillosa! Purificados y santificados por Jesucristo, por su muerte sacrificial, por su preciosa y santa sangre, lavados en el baño de la palabra y sellados con el Espíritu Santo. Lo que Dios ha purificado, no lo declares impuro. Leamos también los versículos 34 al 36 del capítulo 10. Entonces Pedro abrió la boca y dijo, ahora comprendo de verdad que Dios no hace acepción de personas, sino que en cualquier pueblo le agrada quien le teme y practica la justicia. Luego continúa diciendo, conocéis la palabra que él hizo llegar a los hijos de Israel, anunciándoles la paz por medio de Jesucristo. Este es el Señor de todos. Este es el Señor de todos. Sabemos que solo tuvo que seguir predicando unos instantes más, y he aquí que el Espíritu Santo descendió sobre todos los que escuchaban este sencillo y sin embargo tan poderoso mensaje divino del Evangelio. Oh, si todos pudiéramos unir lo que hemos oído con una fe viva, ¿qué sucedería entre nosotros? Los pecadores serían perdonados, los enfermos sanados, los perdidos salvados, y el Señor bautizaría con espíritu y fuego. Acompañemos más íntimamente el anuncio de la palabra, y al hacerlo, busquemos y encontremos la unión con Dios. Como también he dicho a menudo, la predicación no está ahí para establecer la conexión entre el púlpito y el pueblo, o del pueblo al púlpito, sino para que las personas entren en relación con Dios, para que su palabra nos traspase hasta lo más profundo y para que su palabra encuentre su cumplimiento a través de nosotros y en nosotros. Volvamos al capítulo 15 de los Hechos de los Apóstoles. Ya lo hemos destacado. Aquí se trataba, en efecto, de responder a la pregunta, ¿qué se debe imponer a las personas de las naciones que se convierten? Y he aquí que solo se mencionan cuatro cosas. Cuatro cosas. Hechos 15. Y aquí leeré dos pasajes. Quizás los versículos 19 y 20. Por eso, por mi parte, opino que no se impongan cargas a los que, procedentes de las naciones, se convierten a Dios, sino que solo se les imponga la obligación de abstenerse de la contaminación por los ídolos, de la fornicación, de la carne de animales asfixiados, del consumo de sangre. Eso es todo lo que Dios ha encomendado a la Iglesia del Nuevo Testamento. No hay otras normas, y Pedro lo confirma en el versículo 21, porque Moisés tiene desde tiempos antiguos sus predicadores en cada ciudad, ya que se lee en las sinagogas cada sábado. Nosotros no ocupamos la cátedra de Moisés. Hemos recibido la gracia de Dios para reconocer lo que se nos ha legado como deber en el Nuevo Testamento. Lo mismo se resume en el capítulo 15, versículos 28 y 29. Porque es decisión del Espíritu Santo y nuestra. ¿Se dan cuenta? No es solo la decisión de la iglesia o congregación, no es solo la decisión del consejo de ancianos, sino, en efecto, es decisión del Espíritu Santo y nuestra. Ojalá siga siendo así y permanezca entre nosotros, que cada decisión sea la decisión de Dios, revelada en la palabra por el Espíritu Santo, y que la decisión divina se convierta en nuestra decisión y la proclamación divina en nuestra proclamación. Es en efecto decisión del Espíritu Santo y nuestra decisión no imponeros más carga que estas cosas que son imprescindibles. Que os mantengáis alejados de la carne ofrecida a los ídolos, del consumo de sangre, de la carne de animales asfixiados o ahogados y de la fornicación. Si os guardáis de ello, estaréis bien. Que os vaya bien. Vemos con qué corazón de pastor se ha escrito todo esto aquí. El hermano Rus, en su introducción a Hebreos 13, nos ha transmitido algunas cosas muy serias. Lo leo únicamente porque tengo que decir lo que todos ya sabemos, que ahora, en los últimos tiempos, o en el tiempo final, han llegado días en los que las personas ya no conocen límites. No quiero profundizar aquí en el concepto de fornicación, pero vivimos en una época en la que esta palabra se ha introducido en la sociedad bajo el término pornografía. Soy sincero y honesto, nunca he leído ni una sola de esas revistas, pero sé en esencia lo que contienen, es decir, todo tipo de relaciones menos la natural dada por Dios, todo lo demás, menos lo que Dios dio originalmente, quiso y determinó. Y eso caracteriza de manera muy especial los últimos días, en los que el estado de la humanidad, no el de la iglesia del Dios vivo, sino el de la humanidad, sería como el de Sodoma y Gomorra, donde el desenfreno se desata y se dejan de lado los órdenes divinos. Y tal y como explica Pablo en la carta a los Romanos, que los hombres han caído en una mentalidad perversa porque no reconocieron a Dios. Por eso, Él los ha entregado a que deshonren sus propios cuerpos. ¿Sabían ustedes que eso está escrito así en la Biblia? Y yo soy de los que casi nunca ven la televisión, porque necesito tiempo suficiente para ver lo que está cerca, es decir, lo que hay que hacer en el reino de Dios. Pero una vez, a las 11 de la noche, cuando se emitió el programa en el que se decía que en nuestro país se debía legalizar la homosexualidad y que además a las mujeres, si se atrevían a hacerlo entre ellas, se les debía expedir un certificado. Y lo que allí se proponía y la forma en que se llevaba a cabo el debate era tan repugnante, estaba tan manipulado, que uno sabía perfectamente que los camaradas, el presentador o la presentadora, que era una mujer obsesionada o poseída, ella sabía perfectamente quién iba a intervenir y cómo tenía que formular las preguntas para que esto se decantara a su favor. Pero, así lo dijo el Señor, en los días del Hijo del Hombre será como en los días de Sodoma y Gomorra. En aquella época se trataba de la homosexualidad. Eso lo sabe todo el mundo. Los dos ángeles que fueron a ver a Lot querían a los hombres. A las hijas, que aún eran vírgenes, no las querían. Pero a los dos visitantes que fueron a ver a Lot eran a los que los hombres de Sodoma querían. Y entonces él les ofreció a sus hijas vírgenes. Todo el mundo sabe que en aquella época eso era el pecado, un alejamiento de Dios, algo contrario a Dios y a la naturaleza. Y aquí, en Romanos 1, versos 26 y 27, Pablo lo escribió. Por eso Dios los entregó a pasiones vergonzosas, pues sus mujeres cambiaron el uso natural de la relación sexual por el antinatural. Y del mismo modo también los hombres, abandonando la relación natural con la mujer, se encendieron en su lujuria desenfrenada unos con otros, de modo que hombres con hombres cometieron la desvergüenza. ¿Qué se puede decir al respecto? Todos saben perfectamente que no soy un predicador moralista. Doy gracias al Señor si por su gracia puedo poder pararme ante Él. Pero no comprendo en absoluto este tipo de cosas. Solo quienes están poseídos por Satanás pueden estar tan motivados y pervertidos como para burlarse y escarnecer lo que Dios ha dado. Uno de esos hombres llegó incluso a decir cuál es la diferencia y cuánto más valioso es eso para el hombre. No queda más que sacudir la cabeza ante esto. Son personas que se han alejado de Dios. Sin embargo, aquí viene lo importante. Tal y como dije el domingo en Zurich, que quede claro también hoy aquí, esta situación no es la de la iglesia del Dios vivo, sino la de este mundo. Y el Señor dice, vosotros no sois de este mundo, como tampoco yo soy de este mundo. He hablado de esto con un sacerdote católico, no con esos dos jóvenes. También está escrito en alguna parte. Y él dijo, sí, está escrito que David le dijo a Jonatán, tu amor me es más precioso que el amor de las mujeres. Y de este versículo quieren deducir eso. No permitiremos que se deduzca de eso. El amor de Dios en un hombre de Dios hacia otro hombre de Dios supera todo amor que existe en la tierra, y ese amor resiste todas las pruebas. Pero aquí nos lo han leído también de Hebreos 13, que todos tengan en alta estima el matrimonio y que el lecho conyugal permanezca sin mancha, porque Dios juzgará a los fornicarios y a los adúlteros. Incluso en el matrimonio, o mejor dicho, directamente en el matrimonio, se aplica este orden divino. No lo fornicario, no aquello sobre lo que recae la maldición, sino lo que Dios ha bendecido. Porque Dios juzgará a los fornicarios y a los adúlteros. Yo estoy convencido de que el Señor ayuda a los suyos. Y en realidad estoy agradecido de que a lo largo de todos estos años no haya conocido ni a un solo predicador creyente, ni a ninguna persona creyente que tuviera una mentalidad o una forma de pensar retorcida. Gracias a Dios, el pueblo de Dios tiene una naturaleza normal, tanto en lo físico como en lo espiritual. Si hubiera alguna necesidad, acudamos también con ella al Señor. Luego hemos seguido leyendo. Verso 5. Que vuestra mente esté libre de la codicia, contentaos con lo que tengáis a vuestra disposición. Pues Él mismo ha dicho: nunca te negaré mi ayuda, ni te abandonaré. Por eso también podemos decir con confianza: el Señor es mi ayuda, no temeré. ¿Qué pueden hacerme los hombres? ¿De quién deberíamos temer? El Señor es nuestra ayuda. Como dice el salmista, si el Señor no hubiera sido mi ayuda, mi alma ya estaría en la tierra del silencio. También hoy Dios quiere ayudarnos. También hoy quiere hacernos el bien. También hoy quiere salvar, liberar, perdonar y dar la salvación. Hoy quiere ponernos en armonía con su palabra. Hoy quiere hacer prevalecer la misericordia sobre la justicia. Hoy quiere bendecir este lugar y a todos aquellos que claman a Él. Creemos que la predicación nos es dirigida con el propósito de que a través de ella seamos corregidos y enderezados, ¿sí? Hasta que alcancemos el estado que Dios ha destinado para nosotros, al que debemos llegar antes del regreso de Jesucristo. Y no sé si deberíamos dejarlo todo para los últimos días. Sería mejor que el Señor pudiera comenzar hoy mismo con nosotros y guiarnos hacia ese orden divino establecido en su palabra, revelándose a todos nosotros y bendiciéndonos con la riqueza de su gracia. Tal y como Pedro pudo decir en aquel entonces, o como se le dijo a él: no declares impuro lo que Dios ha purificado. Y vemos que esta revelación divina, la transmisión de esta revelación divina por bocas de los llamados, ha provocado tal bendición en los oyentes que han experimentado la conversión, la renovación, el renacimiento y el bautismo en el Espíritu al mismo tiempo. Ojalá también a nosotros nos sea concedida esta revelación divina. Lo que Dios ha purificado y santificado, nadie debe declararlo impuro. Y decimos, de acuerdo con la palabra de Dios, que hemos sido purificados y santificados por la sangre del Cordero. Somos propiedad santa de Dios. Por eso queremos darle las gracias hoy. Tenemos el perdón de los pecados, la expiación de la culpa. Hemos hallado gracia ante Él, ante Dios. Alabado sea su santo nombre. ¿Quién acusará a los elegidos de Dios? Cristo está aquí, quien los ha justificado. Gracias a Dios por la sangre del Cordero que derramó en la cruz de Gólgata. En esta sangre redentora hemos sido justificados, purificados y santificados en Cristo. Que Dios ponga en nuestro corazón el gozo por ello. No es una cuestión de a medias. Hemos sido indultados, hemos sido redimidos. Nos hemos convertido en hijos de Dios mediante la fe en Jesucristo nuestro Señor. Amén. Levantémonos y demos gracias al Señor juntos. Hermano Ruth, ¿vienes a dar gracias al Señor? Padre Celestial, te damos las gracias de todo corazón por tu preciosa y santa palabra que nos has concedido en este momento. Señor, queremos escuchar tu palabra que haya caído en nuestros corazones, que podamos meditar y reflexionar sobre ello. Oh Señor, sobre lo importante que es, pues tu palabra es, en efecto, espíritu y vida. Quiere salvarnos de esta generación malvada y perversa. Y podemos decir, tú nos has salvado, Señor. Nos has sacado del fango, del pecado y de la perdición. Y nos has convertido en tu pueblo elegido, Señor. A ti sea la gloria, la alabanza y la adoración. También por esta hora de la tarde, Señor. Vemos, Señor, que tu palabra también debe cumplirse en esto. Pues los verdaderos hombres de Dios la han proclamado desde el principio por medio del Espíritu. Y vemos que ha llegado el momento para ello, Señor, y que se cumple ante nuestros ojos. Pero a ellos les concedes gracias, a los tuyos, Señor. Y ojos abiertos, oh Señor, para que puedan escapar de todo lo que está por sobrevenir. Porque sabemos que si la ira no se ha demorado, la ira divina en aquellos días, Señor, tampoco se demorará en nuestros días. Se abatirá sobre toda incredulidad, sobre toda conducta lascivia. Señor, te adoramos. Te pedimos, Señor, para que podamos permanecer a tu lado y que tú nos protejas de ello y nos recibas junto a ti, Señor. Gracias y gloria, alabanza y adoración sean para tu glorioso y maravilloso nombre de Jesús. Aleluya. Amén. Amén.